Vamos a regresar a nuestros estudios en el libro de Primer Reyes y espero que me acompañen en Primer Reyes capítulo 21. Primer Reyes capítulo 21 y vamos a estar leyendo este capítulo juntos. Déjenos escuchar la palabra de Dios. Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa. Y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, le daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab, no permite, Señor, que te dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo, no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel, le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres, te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo, proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a dos hombres malvados delante de él que testifican contra él, diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y pediradlo para que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él. Y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino la palabra del Señor a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así dice el Señor, ¿has asesinado y además tomado posesión de la viña? También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para ser mal ante los ojos del Señor. Aquí traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira, y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquier de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves de cielo. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos a los que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, Tisbita, diciendo, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Esta es la palabra de Dios. Leída a nosotros esta tarde, que el Señor la bendiga a nuestro bien. ¿Hay algo en la vida que nos haga más enojar que ser tratado injustamente? A lo mejor es sacar mala calificación en una clase que estabas seguro que hiciste bien en tu examen, que hubieras hecho bien, o un ensayo que hubieras sacado buena calificación y te dio malo, o en el trabajo te hicieron mala evaluación y estás convencido de que mereces buena evaluación. Tú quieres a cierto equipo deportivo y los oficiales lo arruinan el partido porque es tan terrible y nos molesta, nos hace enojar estas cosas. Nos hace enojar mucho esos tipos de cosas, estas tales injusticias. Niños y niñas, a lo mejor has sentido a veces en que tú has recibido nalgadas injustamente sin preguntar las cosas que ni te detectaron que hiciste mal. Estas injusticias nos hace enojar, ¿verdad? Nos hace enojar. Y es por eso que cuando leemos esas historias de Nabot, podemos fácilmente colocarnos en la historia. Podemos fácilmente encontrarnos allá al lado de Nabot y sentir la injusticia de eso, sentir lo malo de eso, y empieza a hervir nuestra sangre cuando pensamos en todo esto. Es una historia de gran injusticia, ¿verdad? Pero pues vamos a ver que es más que solamente esto esta tarde. Pero sí vamos a ver que esa palabra, la injusticia, es la palabra clave de nuestro pasaje mientras vemos el texto hoy. Tres puntos en que vamos a enfocarnos en nuestra historia esta tarde. El primero es la injusticia. La injusticia está reinando. La injusticia está reinando. La injusticia está sobre el trono aquí en primera parte, en nuestro capítulo, ¿verdad? Y hay mucho que podemos discutir de esta historia. Hay cierto interés universal en esto, ¿verdad? Es algo que todo el mundo podría leer y relacionarse con esto porque han visto el gobierno corrupto. Yo escuché una historia actualmente de un hombre de la India. Creció un pueblo pequeño en que fue una minoridad oprimida y tenía un enojo muy fuerte hacia los oficiales en su pueblo. La primera historia de la Biblia que leyó fue dada una Biblia por un ministerio en la universidad, y lo leo. Y lo abro al azar, la Biblia abrió al azar y encontró esa historia, la viña de Nabot. Y él salió pensando, pues aquí está un Dios que entiende algo de la injusticia que yo siento. Hay algo universal, ¿no? En cuanto a esta historia, ¿verdad? Y podemos pasar tiempo hablando en esto, pero no vamos a enfocarnos tanto porque hay algo más específico aquí que está sucediendo en nuestra historia. Esta es una historia de lo que está pasando al pueblo de Dios. No solamente es injusticia general, sino injusticia dirigida hacia el pueblo de Dios. Y claro, es peor aún porque es Acab, el rey Acab. Y Acab es el reino, el rey del pueblo, del pueblo de Dios al norte. Y si alguien hubiera sido pastor, de hecho, en la cultura de los israelitas, pensaban en sus reyes como un pastor, uno que cuidaba al rebaño, a su pueblo. Y si alguien hubiera sido dependible para cuidar el bien de su gente, de su pueblo, hubiera sido él, el rey. Pero el rey tiene otras ideas, ¿verdad? Él tiene ideas para plantar un jardín. Y sale un poco absurdo, ¿no? Que tanta maldad y tanta muerte y violencia podría tener su raíz en solamente querer una huerta, un jardín para sus verduras. Es algo que muchas veces sucede con el alma, ¿no? Empieza con cosas pequeñas y sale y va creciendo en cosas más y más grandes. Aquí entonces está Acab y ya hemos llegado a conocerlo muy bien, ¿verdad? Y hemos llegado a conocerlo como un hombre que en realidad no tiene nada de tiempo para la palabra de Dios. Y específicamente hemos llegado a conectarlo con una frase, cierta frase que se usa para describirlo y para describir especialmente cómo se relaciona con la palabra de Dios, la verdad de Dios. Van a recordar que el capítulo anterior, y si tienen su Biblia abierta ahí, pueden ver ese versículo, capítulo 20, 43, van a recordar que el Señor viene a Acab y después de ese trato con el rey de Siria, Ben-Hadad, y él habla palabras de juicio, porque Acab no ha destruido al enemigo de Dios. Los enemigos de Acab no son los enemigos de Dios, y viceversa. Y el rey responde fue a su casa disgustado, molesto, y entró en Samaria. Así que mientras llegamos a nuestro capítulo hoy, a lo que acabamos de leer hoy, otra vez Acab está enfrentado con ¿qué? Está enfrentado con la verdad de Dios, ¿verdad? Porque miren lo que dijo Nabat a esta petición. Versículo 3. Pero Nabat le dijo a Acab, no permite el Señor que te dé la herencia de mis padres. Y Acab se va de ese encuentro disgustado y molesto. Es un hombre que tiene aquella reacción a la verdad de Dios. Él está en contra de la verdad, es hostil hacia las cosas de Dios. Cuando la palabra de Dios cruza su voluntad, su respuesta es enojo y resentimiento fuerte. Y debemos solamente pausarnos y hacernos la pregunta obvia, ¿no? ¿Soy yo como Acab? Cuando la palabra de Dios me enfrenta a mí, cuando la palabra de Dios se mete y se enfoca sobre mi propia voluntad y desafía mi propia voluntad, ¿así es como respondo yo? Pues así es como responde Acab aquí. Y como él responde y como él ve a la situación, te dice todo lo que necesitas saber en cuanto a Acab. ¿Y qué es Acab? Sabemos quién es Acab, pero ¿qué es Acab? Acab no es ningún amigo del pueblo de Dios. De hecho, es el enemigo del pueblo de Dios. Y que todo puedes resumirlo fácilmente aquí en la forma que Nabat se refiere a la pregunta, como en cambio Acab refiere a la pregunta de esta viña, ¿no? ¿Qué es lo que Nabat, qué es lo que hace ese hombre piadoso, Nabat? ¿Cómo le llama a esa viña? Dice, esa es la herencia que el Señor me dio a mí. Acab rehúsa llamarlo así. A él es solamente una viña. Es la viña de Nabat. Anobot es mi herencia. Y hay un par de palabras aquí que encontramos en este capítulo. Y aquí es dos palabras. Una es un sustantivo y otra es verbo. Ellos andan juntos, van juntos a través de libros de la Biblia como Deuteronomio y Josué. Se encuentran en otras partes también, pero en particular, especialmente en esos dos libros, Deuteronomio y Josué, el sustantivo que tenemos aquí como herencia y el verbo que tenemos aquí como posear o posear. Y vemos que esa palabra aparece aquí en versículos 15 y 16 y 18 y 19, tomar posesión. La palabra, el sustantivo herencia, el verbo tomar posesión o posear, tomar posesión de. Esas dos palabras otra vez se usa a través de los libros de Deuteronomio y Josué, mientras el Señor primeramente prepara su pueblo para entrar en la tierra prometida. Raymond Dillard, el profesor de Westminster, nos recuerda a nosotros que nuestra redención, la redención del Antiguo Testamento, la imagen que ahí está, es del Éxodo y Tierra Prometida. No solamente uno, sino el otro, ambos juntos. Entonces hay un sacar de la tierra, desde la tierra de esclavitud, de la vida vieja, y también un llevar al lugar de bendición, a llevarnos a ese lugar de bendición. Y ambos van juntos siempre. Así que como Dios ha sacado de su pueblo de la tierra de Egipto, ahora les está preparando para traerlos y llevarlos a la tierra de promesa. Y una otra vez dice, esa es una tierra que será tu herencia, la herencia de ustedes, a mí, desde de mí. Y esa será la tierra en que debes entrar y tomar posesión de aquella tierra. Así que nuestro autor aquí en este capítulo nos está avisando de la verdad, las verdades espirituales que están sucediendo en nuestra historia para no perderlos. Este es la porción del Señor, la porción del Señor dada a Nabot. Es un hombre que lo reconoce y atesora a su porción, reconociendo que proviene de la mano de Dios. Y aquí está un rey que está en contra de esto y nos dice eso por la palabra que es usada. Mientras él se va para agarrar su nuevo tesoro, cuando acabe el rey va a tomar posesión de aquella viña, nos está mostrando que lo que acaba está haciendo es, de hecho es la misma palabra en hebreo y se puede usar como posear o desposear, o como que quitar posesión. Y tiene sentido, ¿no? Cuando lo piensas, tú quitas posesión de alguien para la tierra para tomarlo como tu propia posesión. Eso es lo que hicieron la gente, así la gente de Dios cuando entraron a Canaán. Desposaron a la gente ahí para tomar posesión de la tierra, ¿no? Aquí está Acab haciendo esto de Nabat, quitando la herencia de Nabot para tomar él posesión de la viña. Esa misma palabra aparece también en versículo 26. Dice, su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amoreos a los que el Señor había echado de delante, o como que despoblado de delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí tenemos un rey que odia las cosas de Dios y verdaderamente odia al pueblo de Dios. Su meta, su propósito es echarlos fuera, fuera de su, quitar su herencia, su posesión, su porción del Señor. Robarlos de estas cosas para poder tragarlos y traerles a nada, ¿verdad? Y claro, hay mucho aquí que podemos desempacar, ¿no? Podremos desempacar la debilidad de Acab y si él es, si todo su meta, su propósito es manipular a Jezabel en hacer el trabajo duro, ¿no? Yo creo que eso es más o menos claro, ¿no? Es claro que todo el liderazgo de aquella ciudad no tiene columna, es cobarde, entregado a esta pareja mala, y ellos hacen lo que les dicen hacer, obedecen a lo que Jezabel les dijo hacer en el nombre de Acab. Así que este hombre piadoso, Naboth, es dado la muerte del maldito, es dado la muerte de uno que fue en términos del Antiguo Testamento excomunicado del pueblo de Dios, es apedreado y su herencia le es quitado. Y en Segundo Reyes, capítulo 9, nos avisa del hecho de que sus hijos también son exterminados. Así que tenemos aquí injusticia reinando, ¿no? Gobernando. ¿Qué significa para con nosotros? Pues simplemente significa con nosotros esta cosa, que esto es lo que el pueblo de Dios puede esperar en el mundo presente. Que va a haber tiempos en que aún ellos quienes deben protegernos y deben buscar nuestro bien, en realidad van a buscar quitar nuestra herencia si fuera posible. Que cada otro día de la semana, ¿no? El mundo está colocado fijo en nuestra destrucción, busca nuestra maldición y no nuestra bendición. Yo creo que lo tenía en el orden de servicio antes y lo salté y ni lo leímos, pero déjame leer unos versículos de 1 Pedro 4, donde dice: mis hermanos, no os sorprendéis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también la revelación de su gloria os regocijáis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Eso es lo que nos hemos dado, lo que nos dice que va a suceder a nosotros en esta vida. Mártires serán hechos por el nombre de la causa de Dios, de Cristo, y los cristianos van a ser maltratados, vamos a sufrir injusticias en las manos de otras personas porque nosotros correspondemos a Cristo. Y nosotros como cristianos americanos, es difícil para nosotros comprender eso porque tenemos nuestros derechos, ¿no? Pero mientras, como podemos ver aún en nuestro pasaje, esto no es necesariamente ninguna protección de lo que Satanás quisiera hacer con nosotros, con el pueblo de Dios. Así que el maligno quisiera despojarnos de nuestra porción si fuera posible, igual como si fuera posible le gustaría de engañar aún a los elegidos y quiere quitar la bendición que tenemos nosotros, quiere quitar la paz y el gozo que nos somos dados en Cristo. Y aquí está una pareja, ellos son imagen de esto, ellos son esa oposición, son imagen de la oposición que nos enfrenta. Encontramos injusticia reinando en esos primeros versículos. Pero luego, déjenos ver segunda cosa aquí, encontramos la injusticia recordada, la injusticia recordada. Tú lees versículos 1 al 16 y siente como una historia perfecta, ¿no? Que ha tenido una buena conclusión y Acab y Jezabel hubieran sentido así. Acab está ahí en la viña, probablemente está supervisando el trabajo mientras ellos están tumbando y replantando la viña y preparando su jardín que sea plantada ahí, ¿no? En vez de la viña. Todo ha sido arreglado, ¿no? Nadie está hablando, nadie está hablando a la prensa en cuanto a aquella corrupción, ¿no? Ha sido hecho. Y parece que todo fue olvidado y todos siguen adelante, ¿no? Pero el Señor lo vio todo. El Señor lo vio todo. Así que tenemos en versículo 17, entonces vino la palabra del Señor a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y que él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Y las palabras, lo que él habla, son palabras de juicio sobre Acab y sobre Jezabel, ¿verdad? Y son palabras fuertes, son palabras que no describen a una muerte pacífica con Jacob, y, digo, con Acab, ¿verdad? Y Jezabel, y al opuesto, ¿no? Y si esos versículos te hacen incómodos, y espero que evites la tentación de evitar esos versículos, ¿no? Son versículos violentos y tienen un sentido, tienen una razón, y necesitamos absorber la violencia y la fuerza de esos versículos. Acab y Jezabel van a llegar a ser comida de perros a causa de su maldad. Eso no es algo chistoso, no es algo que debemos tomar a la ligera. Debe ser algo muy fuerte para enfrentarnos la realidad y la asquerosidad de nuestro pecado y la asquerosidad de lo que viene como resultado de nuestra muerte, de nuestro pecado. Pero colócate como debes, colócate en el lugar de un creyente aquí viendo en esos versículos. Ponte en el lugar de esas primeras personas que hubieran escuchado esa historia. Ellos hubieran sido los israelitas en cautiverio, los israelitas en Babilonia, como hablamos antes, y ahí están ellos, y ahí están en tierra ajena, en que están siendo maltratados, sin duda, en que hay nivel de persecución que ellos están sufriendo, en que ellos han tenido su tierra, hogar natal, herencia quitado de ellos mismos, y para que ellos podrían ver que si hay un Dios en el cielo, que aquel Dios ve a la injusticia y maltrato dirigido hacia su pueblo, y que aquel Dios no está dormido a aquellas cosas, sino está bien despierto a esas cosas, y sí va a tener justicia y va a tener pues su juicio sobre esas situaciones malas. El Señor quiere que nosotros seamos consolados con esta verdad. La venganza es mía, dice el Señor, yo repagaré. Así que tú y yo somos dados libertad, ¿verdad? Libertad para poder superar lo de grabar y recordar maldades. Es por eso que podemos orar por nuestros enemigos y pedir bendición sobre los que nos hagan daño, porque sabemos que el Señor es que va a juzgar y vengar. Entonces lo que nos deja para nosotros es hacer lo que Jesús dijo. Hizo otra vez 1 Pedro, si no han leído actualmente, van a lo mejor saber lo que es una carta que habla de ellos, quienes están enfrentando mucha persecución. Nos dice ahí que Jesús, cuando fue rechazado, menospreciado, él no menospreció en cambio, sino se entregó al que hace todo justamente, porque a causa de que la venganza es del Señor, él no tiene que despreciar, sino puede dejarlo en manos de Dios para que Dios haga lo bien, lo correcto en su propio tiempo. Y esto es el mensaje de la Biblia. El libro de Apocalipsis tiene una oración de los santos, quienes estaban bajo el trono. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdad, hasta que juzgas y vengas, tomas venganza sobre ellos quienes mueren sobre la tierra que han derramado su sangre? El Señor nos recuerda en los evangelios, no va a traer justicia el Señor para con sus elegidos, a ellos, así con ellos quienes claman el día y noche. Y ese es nuestro ánimo. Las estadísticas son no completamente dependibles aquí, pero hay estiman que alrededor de 45 millones de cristianos han sido matados, hecho mártires en los últimos siglos, 45 millones. Sin duda, podemos orar así, oran así, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Así que tú y yo somos dado ánimo aquí al poder ver que la justicia, Señor, no duerme, que el Señor no está ciego a las cosas que sufre su pueblo, sino Él siempre está, tiene en mente ellos y sus correcciones y su justicia va a manifestarse al momento correcto. Y sí te hace preguntar y querer saber, ¿por qué? ¿Por qué Acab y Jezabel? ¿Por qué son dado tanta atención aquí? Hemos visto eso mientras viajamos a través de Primer Rey juntos, que hay unas porciones de Primer Rey que van muy rápido, ¿no? Que leemos un capítulo y cubre décadas. Y luego al llegar al fin de Primer Rey y ya estamos a punto de entrar en Segundo Rey, hemos frenado mucho, ¿verdad? Hemos pasado mucho tiempo, capítulo tras capítulo, hablando de ese solo, un solo rey, Acab, el rey Acab. Yo creo que hay razones. Es dado en versículo 25 aquí. Ciertamente no hubo ningún, no como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces, en otras palabras, Acab y Jezabel son dados a nosotros como, como los prototípicos anticristos, no, los reinos anticristos. Y yo creo que esa está respaldada cuando vemos el libro de Apocalipsis. Es mencionada Jezabel en los primeros capítulos y más adelante aparece referencia a ella en la persona de esa ramera, la prostituta sentada sobre las aguas que trae con ella, que devora al pueblo de Dios. Parece que se está refiriendo de cierto modo a Jezabel del Antiguo Testamento. Así que aquí estamos nosotros yendo despacio aquí para tomar tiempo, pensar y considerar y meditar sobre qué significa, cómo se ve la persecución, de dónde viene la persecución y qué debemos hacer, cómo debemos pensar en la situación, cómo debemos considerar a Dios en medio de todo esto, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos ser fieles al Señor en medio de todo esto. Yo creo que ese es muy el enfoque aquí en cuanto a lo que el libro de Reyes quiere enseñarnos en estos capítulos, que la justicia es... La injusticia todavía está, en cierto sentido, reinando en nuestro mundo, pero también es recordado por Dios y Él va a reparar y arreglar todas las cosas al tiempo adecuado. Y hay un pequeño tesoro aquí que nos ayuda en cuanto a esto. Y ese es Nabot, ¿verdad? Específicamente el nombre Nabot. Y cuando lo buscas... tú puedes ver que tan frecuentemente su nombre es mencionado. Niños y niñas, hubiera pedido tu ayuda, su ayuda antes de leer y contar conmigo. Yo creo que son 19 veces. Creo que son 19 veces que en esos 29 versículos que el nombre de Nabot es mencionado. Y claro... Parte de esta herencia, parte de la forma en que la herencia funcionaba, es que esta porción de la tierra fue dada a tu familia, fue pasado generación tras generación. Y al hacerlo, tu nombre fue preservado. Pero aquí está una nota pequeña de ánimo a nosotros. Aun mientras nosotros vemos a Acab apagando la vida de Nabot, ¿no? Él no puede separarlo de su herencia. No puede quitar su porción. Porque la tierra, claro, es solamente una imagen, ¿no? De nuestra porción última. Nuestra última porción es Cristo mismo. Nuestra última porción son las nuevas tierras y el nuevo cielo que Él va a preparar para nosotros. Y ese no se puede quitar. El escritor, el autor, uno y otro es, hablando, mencionando el nombre de Nabot, nos recuerda esta verdad, de que nosotros no seremos olvidados. A lo mejor seamos tratados como la basura de la tierra por ser cristianos. Pero Dios nunca y no nos ha olvidado. Su nombre, nuestro nombre está en su libro. Las injusticias recordadas. Pero también hay una cosa más. La injusticia resuelta. La injusticia resuelta. Y yo no quiero decirlo demasiado, pero yo quiero decir que hay como una pista, solamente hay pista, vislumbre de esa cosa en esos últimos versículos. Pues si tú pensabas que tú estabas enojado o enojada por la injusticia hecha hacia a Nabot, a lo mejor debo corregir lo que dije antes. Nada, cuando dije no hay nada que nos hace más enojarnos que la injusticia cuando alguien hace injusticia. Pero a lo mejor estamos más enojados al fin de la historia cuando parece que se escapa sin nada. Aquí están esas palabras de confrontación, esas palabras de condenación dirigidas hacia Acab. Y Acab, hay una respuesta, ¿verdad? Hay una respuesta de humildad. Y por lo menos él escucha esas palabras, versículo 27. Rasga sus vestidos, se pone cilicio, un señal de arrepentimiento y de sumisión. Y él se pone ayunando. Cilicio anda lamentando y el Señor dice, mira eso, ¿lo ves? ¿Ves cómo Acab se ha humillado? A causa de lo que él está haciendo, no voy a traer esas cosas sobre él, sino sobre la siguiente generación. Así que el juicio no es cancelada, sino está pospuesto, está tardado un rato. A lo mejor por ahora nosotros pensamos, pues eso no es bueno, no es correcto. Él puede escapar como si nada. Seguramente Dios puede ver puede ver que él no está arrepentido, no nomás está mintiendo, es una fachada. Seguramente Dios lo puede ver que no hay ningún cambio en este hombre. Hay un señal o algo externo, a lo mejor un temor por el juicio venidero, pero eso es seguramente algo que sucede entre los incrédulos del mundo. A lo mejor a veces hay temor en cuanto al juicio que está por venir, que nunca podemos expulsar completamente de nuestra conciencia, pero seguramente Dios no cree que esa es la verdad, lo que él está haciendo. No, pues no. Pero su propósito es hacer esto. A mostrar a Cab y a mostrar a nosotros qué tan listo está Dios para mostrar misericordia. Qué tan listo está Dios para mostrar misericordia. Matthew Henry dice esto. Es un comentario que nos hace pensar mucho de la forma que lo dice. Dice, es como si fuera aquí Dios hubiera más pronto ser pensado injusto o inmundo que no misericordioso. Así que aquí está un Dios que quiere mostrarse ser un Dios misericordioso, acaba un Dios listo para recibirlo cuando sí se arrepiente y nos dice, nos muestra a nosotros que es un Dios así. O como dijo Thomas Watson, Dios se deleita en la misericordia. La justicia es la mano derecha de Dios. La justicia es la mano derecha de Dios, pero la misericordia es la mano derecha de Dios. Y él usa su mano derecha más que usa su mano izquierda, perdón. La misericordia es la mano derecha de Dios. La misericordia más sobreabunda en Dios que el pecado en nosotros. Y Watson sigue diciendo que esa misericordia significa, su intención es ser imán para atraer nuestros corazones a Él. Eso es lo que vemos aquí. Vemos a Él mostrando misericordia y ofreciendo misericordia. Y tú ves, si estamos enojados en cuanto a eso con Acab, entonces también estamos enojados cuando Dios salva a otros pecadores. Es lo que Corrie ten Boom dice. Ella pasa por eso que dice la historia de hablar en un lugar años después, después de la guerra, y hablar sobre el Evangelio y la gracia de Dios había obrado en su vida en el campo de concentración, y uno de sus guardias anteriores, de los nazis anteriores, viene a ella y dice: lo que dijiste es correcto, es gracia y misericordia que se puede encontrar en Jesucristo para los peores pecadores. Y como ella luchaba con eso, sabiendo quién era este hombre y lo que él había hecho. Pero cuando nosotros no podemos aceptar que Dios es misericordioso hacia los pecadores, ¿qué quiere decir en cuanto a cómo vemos nuestros propios pecados y nuestra propia comprensión del Evangelio? Entonces, eso es lo que hay mención aquí. ¿Cómo es que la injusticia está resuelta? Pues claro, hay un aspecto del juicio en que va a ser resuelto, pero también está resuelto a causa de, otra vez, de la misericordia de Dios. Dios trata con la justicia desde dentro hacia afuera. Y eso es porque Cristo vino al mundo para tratar con la justicia desde dentro hacia afuera, para tratar con la injusticia en nuestros corazones. Es por eso que Pablo habla de nuestro pecado, ¿no? En Romanos capítulo 1, nuestra injusticia. Y sigue a través del libro de Romanos para mostrar que Dios, como Dios en su justicia, envía a Jesús justo, el justo Jesús, para poder tratar con nuestra propia injusticia y declararnos, para hacernos justos nosotros quienes éramos injustos. Y es por eso que cuando leemos de Nabot, escuchamos algo de Jesús en Nabot, ¿verdad? Era Nabot el único hombre que era falsamente acusado de blasfemar y de traicionar. Fue Nabot el único que fue tomado, llevado fuera de la ciudad para ser ejecutado. Fue Nabot el único que sufrió justamente. ¿O el único justo que sufrió injustamente? No, había otro. Cristo. Cristo vino. Él sufrió afuera del campamento. Él tomó en sí mismo toda la injusticia. Él tomó en sí mismo toda nuestra propia injusticia, para poder tratar con la maldad de nuestros propios corazones. Sí, es fácil ver la justicia de Acab, que es mal, pero ¿qué tal de nuestro propio pecado? Y gracias a Dios que tenemos un Salvador que ha venido. Y que ha venido con gozo y alegría para tomar el lugar. Para tomar el lugar de Nabot. Para sufrir. Y para morir por nosotros. Es por eso que él puede decir, Juan el Bautista, dice: Juan, yo sé que estoy aquí para ser bautizado. Y Juan dice: ¿por qué necesitas ser bautizado y tú por yo? Y dice: es para cumplir toda la justicia. Y es por eso que cuando Pedro dice: Señor, lejos de ti que sufres y que mueras, y que hagas esas cosas que dices que vas a hacer. Jesús dice: aléjate de mí, atrás de mí, Satanás, tú no entiendes el programa. ¿Tú entiendes el programa? ¿Entiendes lo que Cristo ha hecho? ¿Entiendes tu necesidad? ¿Entiendes que somos más como Acab y Jezebel, que queremos confesar y que nuestra única esperanza es que tenemos uno que ha venido para tratar con nuestra injusticia desde dentro hacia afuera y para pagar por ella completamente, para que el injusto puede ser hecho justo? Amén. Déjenos dar gracias al Señor por eso. Pueden ponerse de pie, por favor. nuestro Dios. Te damos gracias que aun que nosotros vivimos en un mundo lleno de corrupción y lleno de maldad, y aunque nosotros como cristianos estaremos maltratados y sufriremos persecución en las manos del mundo, que nosotros tenemos un Dios que está sentado sobre el trono, que nuestro Salvador reina y gobierna, que nuestro Salvador, que ha muerto en nuestro lugar, ha venido para hacer el bien, todo lo mal en nosotros, que ha venido para tratar completamente y finalmente por nuestro pecado, que Él sufrió la injusticia más grande de todo y lo hizo con gozo para que tú podrías mostrarnos misericordia. No solamente un momento, no solamente posponer el juicio, sino que todo el juicio sería quitado de nosotros y derramado sobre tu Hijo. Oh Señor, cómo te damos gracias por tal amor. Y pedimos a nuestro Dios que nos darías paciencia y ánimo, que podemos entregar todos nuestros problemas a ti, nuestras quejas aquí a ti, no sintiendo la necesidad de grabar toda la maldad con nosotros, sabiendo que la venganza es tuya y que Cristo ha venido para quitarnos tal carga. Así que, Señor, pedimos por tu gracia en esto y ayuda en esto, en su nombre. Amén.